Continuem amb la primera sessió d'aquesta tarda. Molts de vostès ja ho saben. A la Universitat de Girona tenim la sort de tenir dos grans especialistes en història intel·lectual, els millors especialistes sobre Eugeni d'Ors, que poden complementar-se perfectament perquè fan una mirada des de la literatura, una altra mirada des de la història. Aquestes dues persones són els que han organitzat aquest col·loqui, el professor Xavier Pla i el professor Maximiliano Fuentes. Maximiliano Fuentes va començar efectivament estudiant la figura d'Eugeni d'Ors i això el va portar a treballar en les relacions intel·lectuals entre França i Espanya durant la Gran Guerra. Ell és ja claríssimament un gran especialista en història dels intel·lectuals, en el tombant de segle fins clarament als anys 30 del segle XX i en particular de forma molt especial en el període de la Gran Guerra. D'altra banda, el seu origen li permet jugar un altre terreny realment fructífer i interessant, que és el de les relacions intel·lectuals entre Argentina i Espanya. I per tant, doncs, té aquí un marc amplíssim en el qual treballa d'una forma extraordinària. Ha publicat moltíssims treballs en els últims temps i concretament dues obres claus pel tema que ens ocupa avui. D'una banda, ha coordinat a 2013 un monogràfic, un dossier de la revista Ayer, que es titula La gran guerra de los intelectuales de España en Europa, i darrerament una obra clau, un volum publicat per Acal, que és Espanya en la Primera Guerra Mundial, una mobilització cultural. I ara ens parlarà de... No sé de què. De què parlaràs, Maxi?
Ja està, és igual. Aquí, aquí.
¿Dónde estamos? Así, la construcción de la Gran Guerra como la expresión de la disputa entre las dos Españas, que segur que complementarà molt clarament la puntuació interessantíssima del professor González. Moltes gràcies, Maxi, tens la paraula.
Bueno, moltes gràcies, Anna Maria. Farem castellà, però em sembla que també afavorirà una mica el debat a nivell global, i de fet és un complement, diguéssim, del que acabem de sentir, eh? Molt interessant, per una altra banda. Començaré con una cita poco conocida y un personaje relativamente poco conocido, también o bastante poco conocido, el alcalde accidental de Figueras en el momento de la República, autor además de algunas teorizaciones como mínimo particulares sobre la matemática de la historia y cosas por el estilo, Alexandre de Blufeu. Alexandre de Blufeu, que se había convertido en regidor republicano de Figueras con el triunfo de la Segunda República, publicó pocas semanas después del 14 de abril un texto, uno entre varios, un texto en la Empordà Federal, que era el órgano de la Federación Republicana Socialista de la Empordà, que estaba adherida a Esquerra Republicana en este momento. El texto, concretamente del 2 de mayo del 31, decía: la guerra europea señala el comienzo del fin de los regímenes monárquicos. Señala también el comienzo de la liberación de las nacionalidades oprimidas y la aplicación de las ideas federalistas en todo el mundo civilizado. A pesar de que aparentemente España se había mantenido al margen de la guerra, sus consecuencias habían llegado por fin, pensaba. Pollo afirmaba: hoy, con la proclamación definitiva y próxima de la República Federal Española, se abre en esta zona mediterránea, la más negra hasta hoy de la Carta Europea, una claridad grandiosa, por donde sale un estallido de luz vivísimo como nunca habían presenciado los pueblos. El peso de la balanza se ha decantado definitivamente en el sentido de la libertad absoluta, de la libertad de los hombres y de la libertad de los pueblos. Concluía. En cierta medida, si dejamos de lado el énfasis federalista, propio del partido, del personaje y de la ciudad incluso, de Blufeu expresaba en estas líneas una idea compartida por el amplio arco del republicanismo, el progresismo y el reformismo español, desde los años de la Gran Guerra hasta el inicio de la segunda experiencia republicana, e incluso más allá de la experiencia republicana, del 31. Para todos ellos, republicanismo, para el progresismo y el reformismo, Las polémicas y los posicionamientos asumidos por los intelectuales y los políticos se habían interpretado desde la óptica de la casi eterna disputa entre las dos Españas. Por ello, no es en absoluto casual que en su exilio de Buenos Aires, justamente, Ramón Pérez de Ayala, escribiera, que en el proemio de La cabeza del cordero, cito, que la Primera Guerra Mundial, ahora sí, cito, era el lugar donde los partidos diseñaron, en aquella España neutralizada, el tajo que más tarde escindiría a los españoles en dos bandos irreconciliables. Naturalmente, esto no quiere decir, ni se trata de hacer una traslación directa, no quiere decir que esta mirada retrospectiva deba asumirse de manera crítica, ni mucho menos. Sin embargo, tanto las reflexiones de Lofeu como esta breve cita de Pérez de Ayala parecen dejar claro que la importancia de los debates que tuvieron lugar durante la guerra y sus consecuencias en las culturas políticas españolas fueron bastante más relevantes de los que la historiografía española ha interpretado o investigado, por lo menos. La guerra, la gran guerra en este sentido, parece enlazarse con un proceso de más larga duración que podríamos situar a grandes rasgos entre la crisis del 98 y la Segunda República y la Guerra Civil. La decadencia del régimen de la Restauración y el nacimiento de las políticas de masas en España fueron dos elementos de un proceso convergente que, por tanto, se había iniciado con la crisis de fin de siglo y que, en todo caso, lo que sí es relevante es que el conflicto europeo, la Gran Guerra, aceleró de manera notable. Hace ya unos cuantos años, Vicente Cacho Viu planteó, creo, de manera muy, muy, muy acertada, una idea fundamental, que es que las crisis, y no estoy descubriendo nada con esto, pero vale la pena volverlo a destacar, que la crisis en 98 y las argumentaciones sobre las dos Españas tenían unos orígenes plenamente europeos, que estaban anclados en la crisis del positivismo, en la aparición de diversas corrientes intelectuales europeas que habían apelado al vitalismo y al espíritu para dar lugar a la regeneración nacional. Es decir, son algunos elementos, dichos ahora de manera muy sintética, que aparecen de manera constante en todos los discursos sobre la nación, sobre el nacionalismo, sobre la regeneración en Europa. Naturalmente, Joaquín Costa, Unamuno, son dos personajes claves, y el propio Ortega, del cual hablaba ayer el profesor Polobert, y la famosa formulación de vieja y nueva política, son, digamos, los momentos fundamentales en esta trayectoria que llega a fin, diríamos, hasta el 14 como mínimo. Y en este marco, naturalmente, la Liga de Educación Política y los contactos con el reformismo Melquíades Álvarez también son fundamentales. Pero ahora, entrando más en concreto ya en la cuestión de la guerra, y para no repetir cosas ya conocidas y sobre las cuales ya hemos hablado o han hablado los que me han antecedido, sí que vale la pena recordar que me parece a mí que muy, muy rápidamente, es decir, ya incluso a partir del propio septiembre de 1914, la neutralidad, que naturalmente se acepta porque debe aceptarse, en esto sí que no hay demasiada discusión posible, por empezar por la propia legalidad impuesta, la neutralidad de entrada es rápidamente puesta en cuestión, y neutralidad, el concepto de neutralidad, deja de ser unívoco y pasa a tener adjetivaciones diversas. Es decir, son las adjetivaciones que acaban denotando unas preferencias muy concretas que tienen a su vez que ver con proyectos políticos, proyectos culturales muy concretos y que con cierta rapidez se acabarán expresando de manera antagónica, a pesar, y ya volveré después sobre esto, a pesar de lo que acaba de comentar José Ramón con toda la razón, que dentro de cada bloque hay más de una posición, no siempre parecidas, digamos, ni concordantes. Pero, en todo caso, sí que se empieza a distinguir rápidamente, y sobre todo a principios de 1915, que las opciones asumidas frente a esta neutralidad están vinculadas directamente a proyectos políticos. Y aquí es donde se configuran, ya no entraré en este tema porque me parece que es un poco redundante, y aquí es donde se empiezan a configurar sectores que a nivel general, digamos, diríamos germanófilos, en los cuales entra una parte importante de la aristocracia, carlistas, mauristas, una parte significativa de la jerarquía del ejército y de la iglesia, etc. Y del otro lado, digamos, el sector aliadófilo, grandes rasgos dentro de los cuales hay anglófilos, francófilos, etc. y especialmente republicanos, socialistas, reformistas y, sobre todo, como bien decías, intelectuales en un sentido amplio, escritores, intelectuales. Entre estos intelectuales, naturalmente, como es conocido también, Unamuno es una de las figuras, yo creo, clave en este sentido, en el sentido de elaboración de conceptos abstractos que después transformarán ejemplificarán, ¿no? Intentarán llevar a un segundo nivel, si se puede decir así, estos intelectuales intermedios, si podemos llamarlo así, que son los cronistas de prensa. Unamuno muy rápidamente plantea, como es conocido, su preferencia aliadófila, su crítica radical a la cultura alemana, pero además de eso, y esto es lo que me interesa, muy rápidamente, ya incluso en septiembre de 1914, empieza a plantear que la sociedad española empieza, dice él, ha comenzado a dividirse entre dos sectores, germanófobos y francófobos. Aún no se dice francófilos y germanófilos, pero lo enfoca exactamente desde el otro lado, es decir, germanófobos y francófobos. Pero además, sigue este artículo publicado en Nuevo Mundo, y plantea una cuestión que es compartida, y aquí sí que tampoco estoy descubriendo nada, pero sí que vale la pena mencionarlo en el sentido de para ver hasta qué punto el caso español es homologable al resto de Europa, incluso de países de América Latina, Argentina, seguro. Plantea que la guerra tiene esta virtud purificadora, y dicen que la guerra es como una tempestad que purifica la atmósfera, siempre que se desarrolle noblemente, como un holocausto de sacrificio. Es decir, para la gran mayoría de intelectuales, no solo aliadófilos, pero sobre todo porque son los que más destacan naturalmente y son la mayoría, la guerra representa una corrección, una rotunda corrección a la mediocridad y a la pérdida de sentimiento nacional que reinaba en España. Eso es un tópico que viene de la crisis del 98 y que recoge y modifica Ortega. En ese sentido, este es uno de los elementos clave. Pero aquí esta idea de corrección a la mediocridad y de corrección o regeneración nacional, si se puede decir también de esta manera, no es propiedad exclusiva de los aliadófilos, ni de los francófilos en concreto. Es una idea que recorre todo el espectro de intelectuales, porque se encuentra también entre los germanófilos, claramente. Entonces, estos germanófobos y francófobos de los que hablaba Unamuno, digamos, se comienzan a estructurar, como también es bastante conocido, en dos campos enfrentados. Aparecen los manifiestos, aquí no volveré con lo del tema de los manifiestos, pero entre estos manifiestos, naturalmente, el más importante es el que escribe también Pérez Ayala, que es el que publicará la revista España en enero del 1915. Perdón, en enero es cuando aparece la revista, en julio se publica el manifiesto. Y claramente la idea esta que comentábamos antes de la corrección a la mediocridad, a la pérdida de sentimiento nacional, es la que domina los primeros meses de esta revista, que es naturalmente la más importante en estos momentos. Las citas ya son conocidas. España nace como un semanario nacido del enojo y la esperanza. El propio Ortega escribe un poco ya más tarde, a finales del 15, en un artículo publicado en Suma: es fundamental impulsar el despertamiento del instinto nacional, dice Ortega, porque la existencia de un pueblo depende, antes que de otra cosa, de las emociones difusas que pueblan el aire de la calle, luego del aprovechamiento competente de esas fuerzas cordiales. Es decir, siempre lo encontramos, casi siempre, digamos, uno de los elementos fundamentales es este. El manifiesto, este que comentábamos, de Pérez Dayal, el manifiesto más importante de los aliadófilos españoles, tiene como objeto, la cita es textual, que España deje de ser una nación sin eco en las entrañas del mundo. En este momento, mes más, mes menos, pero esto no es tan importante, la idea fundamental que aparece en unos y otros, es decir, en el sector que se va configurando como germanófilo y en el aliadófilo, la idea fundamental que aparece es que la neutralidad del gobierno debe aceptarse, pero otra cosa es la neutralidad de la nación. Y aquí ese es el elemento clave. Por eso, Unamuno puede escribir cosas como las que escribe el liberal. Unamuno, por ejemplo, a principios del 16 escribe: en rigor no hay neutrales, todos estamos en guerra, no hay más que diferencias de grado. Horakistain, antes de ser Horakistain radicalmente aliadófilo, que será cuando suma la dirección de España, escribe en España en junio del 15. De lo que se trata, dice él, Mientras Europa se esfuerza en eliminar de su seno el temor del despotismo prusiano, España, convertida en miniatura de la operación quirúrgica europea, debe desterrar también del suyo el quiste de estas hordas de alma teutónica. Es decir, claramente lo que se empieza a ver es esta separación, esta idea, esta voluntad de construir el conflicto como una oposición radical. Y no es casual que la respuesta que vendrá de los germanófilos, entre los cuales, naturalmente, quien destaca más, yo creo que quien es claramente la referencia desde el punto de vista intelectual, a pesar de que no sea estrictamente un intelectual, es el líder carlista. Vázquez de Mella es claramente, digamos, la fuente de propuestas más importantes, de pensamiento en este sentido político más importante. Cuando se publica el manifiesto de los germanófilos a finales del 15, se presentan estos germanófilos, estos intelectuales germanófilos, como aquellos que se autoconciben como la representación de toda la España que piensa y que piensa, trabaja y estudia frente a un grupo de bullidores, muchos de ellos profesionales del bombo mutuo en Madrid, que no entienden que Inglaterra es la causa principal de todos los males de la nación. Es para la propaganda alemana a nivel global, siempre Inglaterra es el enemigo, no es Francia. Francia es una cultura decadente, con poca relevancia desde el punto de vista económica, claro, naturalmente quien controla los mares no es Francia, es Inglaterra, entonces el enemigo es claramente Inglaterra. Y eso es lo que repiten los discursos germanófilos españoles, y no es casual, naturalmente. Por eso, no es casual tampoco que el propio Vázquez de Mella en el discurso, seguramente el discurso más programático, digamos, de estos primeros años de guerra, de los primeros años, que es el que pronuncia en Teatro de la Zarzuela de Madrid a finales de mayo del 15, dice, casi a manera de sentencia, ser anglófilo resulta ser hispanófobo. Es decir, neutralidad, es claramente esta idea, neutralidad y españolismo deben ser compatibles para estos germanófilos, a diferencia de lo que pretenden imponer los aliadófilos, que afirmaban, que empiezan a afirmar cada vez con más fuerza, que neutralidad no es sinónimo de españolismo, es exactamente lo contrario. En última instancia, de lo que se trata, ya bastante rápido, es decir, y esto se nota, se ve muy claramente a mediados del 15, es que esta disputa que se está construyendo entre aliadófilos y germanófilos, en realidad, es sobre todo una expresión de la lucha por el futuro de la nación, o en todo caso, por el futuro de la nación, por la idea de nación. Naturalmente, esto empieza a evolucionar a partir, como sucede en el conjunto de Europa, naturalmente, cada país tendrá su propio proceso, pero como sucede en el conjunto de Europa, empieza a haber un momento de quiebre en 1916, naturalmente el punto después será el punto de inflexión total, será el 17, pero en el 16 empieza a notarse que los cambios económicos, sociales, ideológicos que van produciendo la guerra tienen consecuencias en España. Naturalmente, recordemos que había Romanones, el conde de Romanones, había llegado a la presidencia a finales del 15, después del gobierno de Dato, y es entre este año y algunos meses que gobierna Romanones son los años más duros, digamos, de más tensiones de todo tipo. Ahora no entraremos. De hecho, el propio libro Nidos de Espías, el libro que han publicado el profesor Polo Berti y González Calleja, Eduardo González Calleja, aparece esto mucho mejor trabajado. Pero es claramente el momento de máximas tensiones diplomáticas. Pero incluso en este momento, esta idea de construcción dicotómica que comentábamos sigue apareciendo y cada vez de manera más radical o con más tensión. Volviendo a Alberto Insua, que comentabas hace un momento, escribe en ABC a mediados del 16. Desde agosto del 14 formo parte de uno de los grupos en los que se ha dividido la humanidad y obedezco como un soldado a la disciplina moral de este grupo. Mi psicología es la de un combatiente, dice él. Y basta ver, aquí las fuentes son inagotables, pero basta ver solo de manera muy rápida las portadas de Iberia o las portadas de España, para darse cuenta de las ilustraciones de APA o de Luis Bagaría, para ver esto. En las crónicas, en las novelas incluso aparece. Los franceses, por ejemplo, de Valle-Inclán, siempre son nobles y distinguidos, o los gentlemen de Ramiro de Maeztu son exactamente lo contrario a los alemanes. El propio Araquistán llega a escribir en mayo del 17 en El Liberal que las naranjas que España exportaba están envenenadas por los alemanes. Es una cita que recoge Javier Varela en un artículo. Todo esto, claro, coincide con una reorientación, como decía antes, de la revista España. Y aquí que sí que es una pieza clave. Arakistain no solo consigue la subvención, sino que además se queda con la dirección de la revista en enero del 16. Ortega, como es conocido, deja la dirección. Y en paralelo con esta radicalización aliadófila, diríamos incluso francófila de España, en paralelo, como ha trabajado, como ha explicado muy bien Sanso Julia, en paralelo, Azaña se convierte en un intelectual de relevancia que vincula de manera muy estrecha los valores franceses con el futuro, con digamos, el posicionamiento frente a la guerra y con el futuro de España. No es casual en este sentido que cuando una misión, porque se puede llamar así, una misión de intelectuales franceses, entre los cuales ya Bergson, llegan a Madrid, Azaña escriba, mejor dicho, pronuncia un discurso que después se publica, donde intenta asociar estos valores de libertad y democracia con el futuro de España y aquí viene lo que lo vincula con lo anterior, y como una expresión, otra vez, de la lucha contra las derechas españolas, que son germanófilas. Esto no quiere decir que todos los germanófilos fueran de derechas, pero sí quiere decir que la idea es construir este enfrentamiento de esta manera, la idea fundamental. Por eso, y sigo un poco con las citas, Arakistain escribe en España, también en septiembre de 16, lo siguiente. De un lado, no pueden consentir, la referencia claramente va en este sentido, a los germanófilos, de un lado no pueden consentir que, a favor de la guerra y con pretextos anti-intervencionistas, los ultramontanos españoles vean acrecentado su poder político. De otro, se da clara cuenta de los peligros actuales y futuros que para España significan el silencio y la pasividad del gobierno. Por liberalismo y por verdadero patriotismo están, pues, obligadas a organizarse contra la germanofilia. Es una apelación claramente a los sectores aliadófilos, digamos, a los sectores progresistas, reformistas, a los cuales se está dirigiendo naturalmente la revista España y el propio Arakistain. Por eso, es recurrente en la prensa, es recurrente en España y también en la revista Iberia de Barcelona, es recurrente la idea de alentar, Unamuno escribe de manera habitual, digamos, en Iberia, además en España y en casi todos lados a esta altura, la idea de alentar lo que Unamuno y también Arakistain llaman una guerra civil latente o una guerra civil a secas. Por eso también en parte el título del Congreso. Los tópicos, estos tópicos de los que hablabas hace un momento, la idea de la guerra como una lucha contra la barbarie alemana, una lucha por la civilización, por el derecho, aparecen de manera constante. Pero ya a partir de finales del 16, este discurso se radicaliza. Por eso, por ejemplo, podemos encontrar textos, fragmentos como este de Unamuno, como que leeré ahora. Dice, la guerra fecunda es la guerra civil, que por otro nombre se llama revolución. Y sucede que la guerra civil, es decir, la guerra civilizada, está en contraposición con la guerra militar anticivilizatoria. Es exactamente este tópico, de manera abstracta, pero es ese tópico. O el propio Arakistain, que en ese sentido es bastante más político que Unamuno, dirá también en este mismo momento, la lucha no es precisamente entre las dos Españas, como se ha dicho, sino entre esa España de la susodicha democracia conventual y los españoles que se sienten como tales, es decir, personas, yo conscientes de una españolidad futura. Y justamente, estos españoles que se sienten como tales son, entre otros sectores, las fuerzas del catalanismo que está impulsando Cambó en este momento con el proyecto para Cataluña y el España Gran. La revista España recoge este proyecto neoimperialista, por decirlo de alguna manera, que plantea Lliga Regionalista a mediados del 16, y que en concreto hay un artículo en junio del 16 donde aparece esta idea, que las fuerzas del catalanismo regionalista representan a los españoles que se sienten como tales. ¿Por qué? No es difícil adivinarlo, porque es otro sector que se está oponiendo o está presentando, por decirlo de alguna manera, una alternativa a un sistema que consideran que es de la restauración, cada vez, de manera más evidente, es un sistema caduco, digamos. Por esto no extraña en absoluto, a pesar de que ahora, a lo mejor de una perspectiva actual, naturalmente sea difícil de entender, pero es absolutamente normal, y es absolutamente normal en este contexto que la propia revista España dedique un número entero a glosar las bondades de la cultura catalana y la proyección que debería expresarse a nivel español de estos valores, porque naturalmente son valores regeneradores o de reforma, claramente. Esto se radicaliza ya, para ir avanzando, naturalmente es un proceso, digamos, que como sucede en el conjunto de Europa, va avanzando y se va radicalizando de alguna manera. El paso siguiente, por decirlo de alguna forma, es, y así que no entraré ahora, es la constitución de la Liga Antigermanófila en enero del 17, la figura aquí de Unamuno es clave, Araquistáin también, pero más que volver sobre esto, que es un tema sobre el cual ya se refirió ya el profesor Polover, pero también ya es un tema más conocido, más que eso me interesa leer algún fragmento del manifiesto. Dice, la Liga, aparece en enero del 17, la Liga Antigermanófila viene a dar la batalla a los enemigos intestinos de España, a los que se están sirviendo de la terrible tragedia europea para desviar al pueblo español de la única ruta de sus libertades, de sus intereses y de su seguridad internacional. La Liga Antigermanófila se llama así por española, por neutral y por humanitaria. El propósito fundamental, lo apuntaba ahí el profesor Ober, el propósito fundamental no es ir contra Alemania, sino, cito, ir contra los peores enemigos de España que se albergan en su propio territorio y se llaman ciudadanos españoles. Aquellos que por inconsciencia o por interés colaboran de continuo a la perpetuación de sus males y persiguen ferozmente todo signo de una España más libre, más culta, más respetada en el Consejo de Naciones. Es decir, el manifiesto de la Liga Antigermanófila tiene, naturalmente, tiene una afiliación directa con el que había escrito Pérez Ayala un año y medio antes, pero es una radicalidad y un enfoque bastante diferente, radicalmente diferente incluso, diría. Abre la puerta, de alguna manera, a una reforma política a nivel global. Es el momento en el cual los intelectuales están más relacionados, más estrechamente relacionados con la política, ya no tanto con el reformismo, pero sí con la política en general. Y es un momento en el cual, y aquí en este propio manifiesto aparece, la idea de este mito palingenésico de renacimiento de la nación se mezcla claramente con la idea de las dos Españas. Vuelve a afirmar Unamuno en el discurso que se hace posteriormente y que auspicia España, la revista España, dice, las dos Españas frente a frente, si es que las dos son Españas, la patria tiene que ser hija y no nuestra madre. El que no se sienta con fuerzas para crear patria, para crear la tradición de mañana, no es verdadero patriota. En este contexto, claramente, la neutralidad es vergonzosa, es forzosa y vergonzosa, y es la neutralidad que defienden los germanófilos. Esta es la construcción. Otra cosa es que después entremos en los detalles, en los personajes y en cuestiones ya más puntuales. Pero la voluntad de construir esto es evidente. Y por otro lado, los germanófilos también lo construyen de esta manera. Naturalmente, es más conocido el caso de los aliadófilos, porque son los que hacen más ruido, por decirlo de alguna manera. Pero los germanófilos también, por ejemplo, la revista Germania, que se publica en Barcelona durante toda la guerra, es relativamente poco conocida, pero se publica durante toda la guerra, plantea en algunos de sus artículos que los intelectuales de Germania, así como se presentan, no dudan en sostener un enfrentamiento contra la España europeizada, pero desespañolizada del todo, que pretenden imponer Francia y Gran Bretaña, y a los cuales los intelectuales aliadófilos parecen abrir los brazos con entusiasmo. Es decir, hay una lucha clara aquí entre, por la apropiación del concepto, por la apropiación de la nación, y al mismo tiempo por en el caso de los germanófilos, por, digamos, señalar a los aliadófilos como extranjerizantes. Y esto no deja de tener un cierto recuerdo de algunos discursos previos a la guerra, incluso del propio Unamuno, esta idea de los europeizados, los extranjerizantes. Esto se radicaliza, y ahora sí que voy acabando, esto se radicaliza naturalmente a partir del 17, febrero del 17, no tanto octubre, sobre todo febrero del 17, entre otras cosas por el pánico que produce en la propia monarquía, la caída de Nicolás II, y aparecen cada vez más, la idea esta de guerra civil aparece cada vez con más evidencia, en Araquistáin, en Unamuno y en diferentes autores. Hablan claramente de guerra civil vinculada a la palabra revolución. Por ejemplo, Araquistáin escribe en abril del 17, la guerra europea es una guerra civil continental y los pueblos que no se purifican en la lucha contra otros pueblos quizá necesitan purificarse en un conflicto intestino. apuntar aquí está en el 16. Esto, naturalmente, la escenificación de todo esto, de toda esta gran lucha, digamos, que se ha construido de manera discursiva y de manera política también, se escenifica en los dos conocidos, ya, así que no entraré en esto, en los dos conocidos mítines de la Plaza de Toros de Madrid, con un mes de diferencia, en los cuales se hace evidente la vinculación entre la causa aliadófila y las izquierdas en un sentido muy amplio, en los cuales también estas fuerzas aliadófilas intentan hacer evidente que la neutralidad, en realidad, los que defienden la neutralidad son únicamente los enemigos del progreso, los que propician que el país y la nación continúen siendo débiles, atrasados, moribundos, etc. El problema es que esta emergencia de una cultura política democrática que no republicana, vale la pena insistir en esto, a excepción de los socialistas, digamos, esta cultura aliadófila, por decirlo de alguna manera, es una cultura democrática, continúa esperando que Alfonso XIII de alguna manera decida solucionar el problema, cosa que no pasa, naturalmente. Y por eso la idea de liquidar la autocracia, lo que Ortega y muchos otros asocian con la idea de un sistema corrupto, de la restauración, con un modelo caduco, de atraso, etc., se convierte en un tópico, al mismo tiempo representa una derrota clara. El último intento será la creación del último intento colectivo de los intelectuales, será la Unión Democrática Española para la Liga de las Sociedades de Naciones Libres, que de alguna manera intenta plasmar esto, aunque sin éxito. El problema, insisto, vuelvo a lo que decía antes, después de los cambios, después de Romanones, la sucesión de gobiernos, pasando por el gobierno de concentración de Maura del 18, de marzo del 18, el problema es que después de esto, al enfrentarse a la paz, la esperanza se convierte en desesperanza. Arkistain escribe: las alternativas en un país que se disuelve por falta de gobernantes como España son la revolución o una dictadura antiliberal y democrática. Continúa. Ha llegado la hora de mirar serenamente unos y otros las orejas al lobo. El problema es que, y aquí viene la decepción, es que Alfonso XIII no se toma naturalmente en serio estas propuestas, y es lo que lleva finalmente a que el propio Arkistain, el 7 de noviembre del 18, es decir, una fecha especialmente señalada, escriba también en España lo siguiente: la monarquía no ha querido aceptar el único cable que podía, sino salvarla, hacer pacífico y legal su tránsito a mejor vida, el reformismo. El reformismo, después de eso y de los grandes acontecimientos ocurridos en el centro de Europa, hará bien en arrollar de nuevo su cable. Mejor será que lo reserve para lanzárselo a la República, que llega de los campos de batalla. Es decir, la evolución del propio Arkistain, en cierta manera, marca un poco esta línea. En todo caso, y ahora sí, para ir concluyendo, creo, volviendo al principio, un poco a la cita de Alexandre Deulofeu, el alcalde occidental de Figueras, el 18 de julio del 36, a pesar de que no es conveniente exagerar esta idea de que digamos, las divisiones ideológicas de la Guerra Civil y la Segunda República tienen su origen estrictamente en los años de la Gran Guerra, es mucho decir y es exagerado, seguramente, vale la pena tener presente esta construcción, digamos, de la guerra como una disputa entre las dos Españas, en un sentido, yo creo que con más importancia que la que ha tenido. Naturalmente, insisto, para volver a matizarlo, hay varios conceptos importantísimos que circulan entre los dos campos. Latinismo, hemos hecho referencia a esto, hay latinistas a un lado y a otro, federalistas hay a un lado y a otro, iberistas hay a un lado y a otro, por tanto, vale la pena matizarlo. Pero, insisto con lo que decía antes, esta idea del conflicto, la construcción del conflicto como una disputa entre dos Españas, entre neutralistas e intervencionistas, o entre españolistas y extranjerizantes, como decían los germanófilos, es un elemento de gran relevancia para construir, para entender la complejidad de los años 20, creo, y de los años 30, en el sentido de cómo los intelectuales y parte de los líderes políticos construyen sus discursos. En ese sentido, solo por poner dos ejemplos, la propia trayectoria de la revista España, es la única revista con que continúa más allá de la guerra, y por un lado eso, y por el otro, quien reemplaza a la que está en la dirección de España es Azaña, el 23. Otro ejemplo, en el otro sentido. Es conocido que muchos de los principales, o la gran mayoría de los intelectuales más destacados del arco germanófilo, a excepción de Pío Baroja, digamos, Vicente Gay, Eloy Luis André, el propio Vázquez de Mella, Benavente, González Blanco, Edmundo González Blanco, se convierten en los años 20 o 30, dependiendo de cada caso, en personajes más o menos relevantes de los diferentes grupos de las derechas españolas. También en ese sentido vale la pena mencionarlo, el periódico, uno de los periódicos más beligerantes de la germanofilia, que es La Nación, de Delgado Bareto y Juan Pujol, se funda durante el conflicto bajo los auspicios económicos de Alemania y se acaba convirtiendo, como es conocido, en el órgano, el portavoz de la dictadura Primo de Rivera. En todo caso, y ahora sí acabando, tal como sucedió en el conjunto de los nacionalismos europeos durante las primeras décadas del siglo XX, el binomio de decadencia y regeneración constituyó una pieza esencial en la estructuración del nacionalismo español durante los años de guerra. Durante este proceso, la posibilidad de convertir a España en una nación vital se disputó de discursos antagónicos que mezclaron conceptos como neutralidad, aliadofilia, germanofilia y españolismo. En este marco, se reformularon antiguos proyectos políticos y nacionalizadores. En un campo, la necesidad de una renovación de discurso nacional comenzó a tener en la crítica de la restauración, del régimen de la restauración, y en la corona uno de sus puntos clave. En el otro, la defensa del sistema de la restauración se mezcló con la defensa de la neutralidad oficial y de los valores de jerarquía y orden representados por Alemania. Todo ello acabó por abrir las puertas a la crisis del liberalismo como horizonte político y como remedio de los males de la política española que acabaría expresándose en las décadas siguientes. El carácter militante asumido por muchos intelectuales durante la guerra, esta movilización cultural de la que hablábamos, se convirtió en una guía de lectura fundamental para la política, la cultura y las actitudes que asumirían políticos e intelectuales durante los años 20 y 30. Ahí está, muchas gracias.
Moltes gràcies, Maxi. Ara tenim aproximadament un quart d'hora, 20 minuts, per entrar en debat. Si algú té, evidentment, qüestions a plantejar als nostres... Professor Aubert.
Yo comparto totalmente lo que acabo de oír. Incluso iría un poco más lejos. Es decir, que lo que me pregunto es si esta querella finalmente no fue un pretexto para preparar el futuro. Quiero decir que después de los ideólogos, después de los políticos, después de los militares, llegan los economistas que intentan transformar la crisis que supone la paz en una sociedad europea viable. Es la famosa conferencia de Génova que dura años, ¿no? Con querellas entre... entre partidario de Keynes y partidario de Hayek, entre intervencionistas, etc. Bien, pero sabemos que ni los aliados querían abrir otro frente, ni podían, ni los españoles tenían un ejército para ayudarles. En 1908, ya es famosa la controversia con el gobierno Maura, quien suprime dinero a la institución pública para reformar la Armada Española. Después de Cuba, España ya no tiene armada. Hay informes del agregado militar, Danfini, a propósito del ejército español, diciendo lo que quieren los militares es un ejército, no saben qué hacer, se aburren. Bueno, preparar la posguerra, esto significaba, creo yo, para los aliadófilos, sobre todo, primero romper, se hubieran contentado con esto, romper relaciones diplomáticas con Alemania. Pero tampoco lo exigen luego, es decir, que los aliadófilos muy vehementes, es decir, desde que son respectivamente, son tres, ¿no? Entre los políticos romanones, neutralidades que matan, pero cuando llega al gobierno no pasa nada. Leroux, quien se conforma con una cooperación económica con los aliados, y Melquiades Álvarez, cuya radicalidad desaparece más o menos. Yo creo que, en cambio, bueno, España, todo el mundo lo sabe, ¿no?, trabaja a favor de los aliados, vende lo que quiere al precio que quiere, de tal manera que el mercado español, que se abre rápidamente, bueno, el mercado que se abre a la economía española, cuando se reduce, provoca una crisis con inflación y todo lo que se conoce en el año 17, pero los aliados también, los franceses en particular, estaban preocupados por la propaganda alemana que intenta contrarrestar, pero sobre todo por el dominio posterior del mercado español. Jacques Chaumier, a quien mencioné ayer, era diputado en aquel entonces, y la Comisión de los Asuntos Exteriores le propone, creo que la preside, o si no la preside, le pide un informe sobre la economía española, la futura economía española. Es decir, concretamente, si merece la pena preparar inversiones en España. Chaumier se queja en la conclusión y tiene una de estas frases que hay que interpretar bien. ¿Por qué no veis que España sigue siendo nuestra mejor colonia? Colonia en sentido positivo, como dicen algunos, es decir, un lugar donde hay que seguir invirtiendo. Yo creo que para los franceses se trataba de esto. Para los españoles, pues después del fracaso de la generación de 98, que había protestado y no había hecho gran cosa, sin la guerra encontramos ya todo el aparato ideológico organizado, vieja y nueva política, reforma, revolución, todo está ahí, e incluso guerras civiles personales o guerras, Unamuno empieza también el año con este artículo y empezó la guerra, la mía, ¿no?, y empezó también mi guerra, está guerreando contra el gobierno también a su manera. Bueno, y nada más, estoy totalmente de acuerdo, creo que efectivamente esta gradación, esta radicalización que llega hasta el año 17, ¿no?, que es el momento clave para el régimen, se conoce primero como una reacción de algunos francófilos a la omnipresente propaganda alemana, porque se nota que los franceses tardan un poco. Y luego no están bien organizados, cuando los alemanes desde el año 5 ya han penetrado, tienen una red organizada. Y se van a quedar más, esto va a durar más. Por esto cambiamos las fechas en el libro que hicimos con Eduardo, pusimos la Primera Guerra Mundial 1914-1919. No es un error, es que la guerra en España duró más, ya está en Marruecos, etcétera. Entonces, yo creo efectivamente, bueno, es una coyuntura muy importante la que hay que seguir dándole vueltas, pero que confirma totalmente este título, ¿eh?, una guerra de palabras, porque nadie quería pelear, ni siquiera los corresponsales que se quedaban en París a menudo, incluso cuando la Revolución Rusa, hay reportajes famosos sobre la Revolución Rusa, pero bueno, no vaya a coger frío ahí, imagínense ahí, en la estepa, no se queda en París, en el Hotel Maurice, como Azorín cuando oye la Grosse Bertha, ¿no?
Gracias.
Patricia.
Patricio Helling.
Ahora. Sí, dos preguntas. La primera para José Ramón, un poco también una reflexión en voz alta, ¿no? Yo me pregunto si la crónica de guerra no es un género, ¿no?, y no es un género internacional que se empieza a instalar en las últimas décadas del siglo XIX, Porque en general la primera mitad del siglo XIX, donde no hay periódicos de gran circulación, lo que más aparecen son las memorias de guerra. ¿No? La guerra aparece representada retrospectivamente en la forma de memoria. El periódico de gran circulación, con la información telegráfica que produce la inmediatez, hace necesario, o ficticia o realmente, que el cronista esté en el campo, ¿no? Y es una prosa de prisa, para decirlo de alguna manera, que descansa, su eficacia descansa en transmitir casi en forma naturalista la presencia del el productor del sentido en el campo, sea ficcional o sea real. Ahora, si es un género, digamos, pregunto, quiere decir que hay marcas internacionales que, según las modalidades que adquiere el periodismo en cada nación, tendría que tener marcas propias, y a su vez la escritura de la crónica tendría un límite, porque como género, si bien puede tener variaciones, está destinado a una formalidad determinada. Digo esto porque en los diarios, los países que empiezan a tener diarios de gran circulación tempranamente, como Inglaterra y Francia, lo primero que aparece, muy eficaz, porque aparte tiene todo el exotismo y, por un lado, y por otro lado la novedad de la aventura colonial, son las guerras, los cronistas de las guerras coloniales, ¿no? Que es algo que el público está muy pendiente, estoy hablando de la década del 80, del 90, del siglo XIX, donde incluso grandes figuras, uno puede decir, hay una necesidad tipo panelucrando de escritores que todavía no se han consagrado o periodistas que hacen de esto un oficio, pero de repente uno encuentra plumas relevantes. Pienso en el joven Winston Churchill, que está en África escribiendo crónicas de guerra, Arthur Conan Doyle escribiendo la guerra anglo-boer, que aparecen por entregas en los periódicos, a su vez hay otros, y todo esto en el marco de una novelística que ya se está implantando con grandes escritores tipo Kipling u otros escritores tipo Salgari, que excitan ese imaginario exótico en el otro mundo, ¿no? Entonces, si esto es un género, me pregunto qué marcas propias puede adoptar en España.
Bueno, mira, a ver, es un poco complicado porque efectivamente creo que podemos usar un género, pero un género en realidad muy abierto y con mucha variabilidad, ¿no? Quiero decir, a ver, el problema que se plantea, en realidad, las primeras crónicas, según dicen, ¿no? Surgen durante las guerras napoleónicas. El Times de Londres envía un corresponsal, luego viene la guerra de Crimea, etcétera. En España, un poquito más adelante, porque sería la primera guerra de Marruecos, 1859, con la presencia, por una parte, de Núñez de Arce, pero también, evidentemente, de Pedro Antonio de Alarcón. Entonces, el problema que se plantea como género relativamente nuevo, porque existían las grandes crónicas, pero las crónicas sí, históricas, ¿no? Es cómo construirlo. Y lo que yo he descubierto, que me he fijado fundamentalmente en las de escritores, y esto hay que matizarlo porque evidentemente el escritor lleva un bagaje diferente, quizá el periodista, el cronista más profesional, ¿no? Es que como es un género relativamente nuevo, tienen que buscar modelos. Y hay evidentemente una evolución de la crónica a lo largo de la historia. Y yo te diría, aunque esto es una intuición más que una constatación, porque aunque este proyecto abarcaba mucho, realmente al final se quedó centrado un poquito en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Pero la impresión que yo tengo por las cosas que he leído es que los modelos que buscan en el siglo XIX, Núñez de Arce y sobre todo Pedro Antonio de Alarcón, son modelos épicos. De alguna forma, ¿cómo contar una guerra, ¿no? Y el periodista tiene que contársela a sus lectores. Entonces, digamos que recurre a una especie de modelos épicos de la épica clásica que le sirve para inspirarse a la hora de construir su propio discurso. Eso va evolucionando. Y curiosamente, las crónicas de principios de siglo tienen una dimensión lírica. Muchas veces. Una especie de intimismo lírico en muchos cronistas, que entra más la subjetividad, las valoraciones, etcétera. Un poco también el recorrido que es que supone la literatura, que pasa del realismo del naturalismo, a través del fin de siglo y del modernismo, hacia una literatura mucho más intimista, ¿no? De manera que se va modulando un poco en función también de otros discursos de época. Pero de alguna manera es una construcción individual. Quiero decir, cada escritor enfrenta su tarea y lo hace con gran libertad creativa. Las crónicas que yo os decía, que yo recuperé de Díaz Fernández, son interesantísimas, porque ahí, por ejemplo, hay crónicas que tienen forma de teatro o de cuento. o incluso de un poema. Es decir, ¿qué significa? Que él, ante contar la guerra, lo hace como sabe, como puede, lleva todo su bagaje de lecturas, todos, y entonces, de alguna forma, se va modulando en función de lo que es también un poco, diríamos, el espíritu literario de cada época. Insisto, en los que, sobre todo, vamos a consideramos como escritores, que tienen otras influencias, otras lecturas también, no solamente el periodista que nada más trabaja con unos referentes más pequeños, ¿no? Entonces, va evolucionando, hay toda una serie de variedad a lo largo del tiempo. No lo tengo elaborado, es decir, que es una intuición que de alguna forma yo percibo al leer esas crónicas, pero bueno, que habría que complementar esa con una lectura mucho más detallada en esa secuencia histórica, ¿no? Que yo creo que es ahí. Pero yo sigo considerando un género, pasa que es un género, digamos, de mínimos, que consiste en la presencia, más o menos ficticia o no, pero próxima al campo de batalla, el hablar, digamos, de lo que uno ha visto, se supone que el cronista de alguna forma es testigo, aunque a veces utiliza testigos interpuestos, porque no son testigos reales, sino que transmiten lo que cuentan otros, lo que le ha contado un soldado, lo que le ha contado un herido, ¿no? Pero en principio se supone que esa es la proximidad, la coincidencia temporal entre discurso y realidad que se describe. Es decir, todo esto sería un poco rasgos de la crónica en general, pero que en este caso la única diferencia sería que habla de la guerra. O sea, en el sentido de con la crónica de cualquier tipo en la prensa. Lo que pasa es que esta se vuelca en la cuestión de la guerra. Y sí, hay muchos matices, hay muchas variantes, hay una evolución, yo creo, y sobre todo a mí me interesa eso, cómo resuena en los cronistas literarios, cómo resuena, digamos, todo lo que tiene que ver con las lecturas de época, ¿no? Con el espíritu, diríamos, de época, literario o cultural de la época, ¿no? Por ejemplo, sería interesante comparar ahora, yo diría que incluso hay crónicas de guerra posmodernas casi, ¿no? Podríamos decirlo así, en la contemporaneidad, ¿eh? Yo creo que sí. ¿Eh? Sí, sí, claro que sí, sí. O sea, que sí que lo hay. Pero vamos, tampoco todo esto son como pinceladas un poco tentativas, ¿eh? Porque te confieso que hay mucho que elaborar ahí todavía, ¿no? Yo creo que no se conoce ese campo lo suficientemente. O sea, empieza a haber trabajos, ya salen de... se están recuperando algunas crónicas, pero todavía es un territorio relativamente poco explorado. De hecho, es sorprendente, por ejemplo, la cantidad de cronistas. Esta mañana decía Xavier, y tiene razón, pero bueno, yo también pensaba lo mismo, ¿no? Que la labor de cronista de guerra, digamos, se convierte en oficio durante la Primera Guerra Mundial. Sí, seguramente sí, por las dimensiones que alcanza el fenómeno, pero yo he estado hace 15 días en una tesis en la Universidad Complutense sobre los cronistas de la guerra de Marruecos. Es verdaderamente sorprendente descubrir la cantidad de cronistas que hubo a finales del 19, no solamente las primeras, sino a finales del 19, en diversos incidentes mínimos, pero que supusieron el envío por parte de los periódicos de corresponsales, ya más o menos profesionalizados. Incluso las primeras fotos en España de la guerra, fotos aéreas de guerra, son de 1909. ¿Eh? O sea, el ABC envía a un corresponsal que se sube en un globo y le dejan fotografiar Melilla, ¿no? Y un poco, digamos, lo que sería el campo de combate, ¿no? O sea, que es un poquito anterior, en realidad, pero claro, es poco conocido. Yo ni siquiera estuve en esa tesis, pero fue un descubrimiento porque yo todo eso lo conocía muy por encima. Además, al haberme fijado sobre todo en escritores, ahí son más bien figuras periodísticas quizá poco conocidas, ¿no? Pero lo hay desde antes, ¿no? No sé si respondo, ¿no? Yo he dado 50 vueltas y no sé si... Pero muchas gracias de todas formas.
Yo volia fer un apunt a la comunicació del ponent, el Maxi. El Maximiliano. Jo penso que el que tu has explicat no només s'exemplifica amb textos o amb idees, sinó amb les pròpies biografies dels personatges. O sigui, aquesta prefiguració de la guerra com els debats, com a un avançament dels debats que desembocaran en la República, per exemple, ja penso que succeeix en la biografia de pràcticament la majoria dels personatges que seran protagonistes després de l'època republicana. I no vull dir que el fet de que fossin aliadòfils doncs els fa automàticament protagonistes de l'època republicana, políticament i socialment i periodísticament, sinó que la majoria d'ells, la guerra mundial i el seu combat francòfil, serà un episodi clau en la seva vida. I podem exemplificar, per exemple, ja no cal que parlem d'una Azaña que arribarà doncs, a president de la Segona República, però personatges com els de la revista Ibèria, que durant la República seran directors de diaris, seran diputats, seran polítics rellevants i tots hauran viscut l'episodi aquest de la guerra com un període de formació i d'elaboració d'un debat en el qual doncs, prefigurarà el règim que després ells ajudaran a solidificar i a fortificar. No? Jo penso que els detalls biogràfics, a vegades les biografies són, considerem a vegades, com un gènere més menor o més anecdòtic, inclús a vegades les anècdotes, no? El posicionament, el signar un manifest o no, ja et dona una idea del que, de la lògica que seguirà la seva, la vida d'aquests personatges i les generacions. Sobretot, a vegades, penso que i jo, quan vaig estudiar la revista Ibèria, vaig parlar de generació. Jo penso que era una fita generacional en els que després, doncs, als anys 30, si a l'any 14 tenen 20 i pico, 30, 35 anys, doncs, amb la maduresa, doncs, i amb un canvi de règim, que ells ja d'alguna manera ja lluitaven, doncs tindran el seu moment de màxima esplendor.
Sí, sí, sí. Ja, només molt breu, eh? Hi ha una qüestió que és... Jo crec que diguéssim, efectivament és així. Al mateix temps, hi ha casos, Álvaro el Calagaliano, eh? Per exemple, el Calagaliano és un morraciano de pro, digamos, és un futuro miembro suscriptor de Acción Española, por tanto, y yo creo que hay otra cuestión que es aún, yo diría que está como el sustrato, que es cómo va cambiando, pero en este caso Ángel podría decirlo mejor, pero me da la impresión de que hay como un discurso republicano, el republicanismo, digamos, que va cambiando y que está en el sustrato de toda esta gente, es decir, cómo filian, trazan una línea de continuidad que no es en absoluto una excepcionalidad española, ni mucho menos, que trazan esto del 89-14 y después 31 en el caso español, ¿no? Aquí está la cómo vuelven a pensar, para justificar la trayectoria vital, digamos, en el caso de biografías, cómo vuelven a pensarse o construir una propia trayectoria vital coherente con el 31, que es otra cuestión, digamos. Que es, digamos, la trampa propia de la biografía, ¿no? Pero que en ese sentido me parece a mí que tiene que ver con, digamos, cómo se ve afectado el discurso del republicanismo durante la guerra, el republicanismo en un sentido general, ¿eh? Me refiero, no con nada concreto.
Creo que el profesor Robert quería añadir algo, ¿verdad?
Yo quería hablar brevemente sobre la cuestión de la crónica. Yo creo que efectivamente la crónica nace, no diría con la Primera Guerra Mundial, no sé, en cualquier caso, cuando la Primera Guerra Mundial. Creo que no se puede confundir el reportaje, que es, creo yo, lo que hacen en Marruecos muchos escritores y que van por su cuenta a contar lo que ven. Hay más, ¿no? Genio Noel, Besteiro, etc. Bueno. No son hombres que respondan a una solicitación de la redacción, van ahí, publican una serie de artículos. Esto me parece ese reportaje. Pero hay otra cosa. Si miramos la primera plana de los periódicos, comprobamos que con la Primera Guerra Mundial cambia totalmente. Bueno, sencillamente porque la maquinaria cambia, todo esto ya lo explicamos todos muchas veces, no voy a repetirlo. Pero de vertical, la información se vuelve horizontal. Y siempre, a partir de este momento, se puede contar casi la fecha, aparecen dos columnas en las esquinas, bueno, en las partes laterales, donde hay una firma de un escritor conocido. Que esto, a mi parecer, son las crónicas. La crónica supone regularidad. Entonces, no siempre, no se trata siempre del mismo. Pero a veces es capaz de hacer como Unamuno, de poner este título, ¿no?, a lo que salga. Es decir, sabe que tiene que escribir y va a escribir. También comprobamos que cuando la Guerra Mundial, bueno, digamos, los escritores y los intelectuales se valen de la prensa. Están invadiendo las columnas de la prensa a partir de este momento porque lo necesitan. También a causa de la trascendencia de los acontecimientos. El público quiere saber. Pensemos en lo que decía Buñuel en sus memorias. Contaba que se enteró de la guerra de los Bóer por los cromos que encontraba en el chocolate. entonces no había ninguna simultaneidad. Ahora que con la guerra mundial se mezcla todo, es decir, reportaje sobre la estepa, sobre lo que sea, la biografía de los generales, la fabricación de los cañones, etcétera, pero también comentario. Esta crónica, creo yo, es este comentario que se publica regularmente y que cambia la estructura de la primera plana, que cambia la prensa ya. Porque antes, buscamos artículos de intelectuales en los años anteriores, están en revistas, pero a menudo están ahí en columnas las primeras firmas de Maestu, de Albornoz, etcétera, pues hay que buscarlas. Están en pequeñas columnas, son artículos breves. A partir de este momento ya se trata de otra cosa.
Sí, una reflexión sobre lo que nos conocemos hace muchos años y quizás para cada uno el trabajo del otro ya está naturalizado, pero ahora pienso quizás autocríticamente también. Me pregunto si la forma en que estamos trabajando intelectuales no es, para decirlo de alguna manera, muy afrancesada. En el sentido que estamos utilizando formas, a veces sin darnos cuenta, de análisis que ya de por sí conllevan una metodología que aceptamos quizás en forma casi inconsciente, pero que tienen una serie de presupuestos que hay que ver si todos los campos intelectuales, ya la noción de campo intelectual es francesa y por lo tanto debería ser historizada, es aplicable a todos. Quiero decir, porque por ejemplo en la forma francesa de analizar los intelectuales hay una serie de condiciones que quizás no se dan en todos los países con la misma singularidad en Francia. La primera es que el campo intelectual francés es el más grande de Occidente. Esto supone una cantidad de personas que viven del mercado, ¿no? de producir bienes simbólicos para el mercado, y con un modelo de intelectual o de contraintelectual que de una u otra manera está atado a la Affaire Dreyfus. Esto quizás nos hace concentrarnos más en determinados intelectuales y pensar que hay otros que también están, que se descuidan, ¿no? Pienso en el caso de España la cantidad de intelectuales vinculados al anarquismo que toman postura frente a la guerra y uno ya de por sí los excluye, digo España como en otros países, ¿no? Cuando uno ve los trabajos de Ory o de otros, esos intelectuales no aparecen en la Primera Guerra Mundial, parece que son otros tipos de intelectuales, es Peguy contra Roland o Barrés contra Roland, digamos, aparecen ese tipo de combates de fondo y no aparecen otra serie de intelectuales en ese tipo de obra que están actuando, o en el caso de España, intelectuales socialistas o que por alguna razón en la guerra después terminan, que habría que ver por qué, en el socialismo o en el comunismo. No sé cómo lo ves vos esto.
Sí, 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 sí. Hay varias cuestiones. Después hay otra que ahora la dejé de lado, pero la he dejado de lado, pero que es importante, que son estos, por decirlo de alguna manera, intelectuales o profesionales de segundo nivel, que podrían entrar maestros, profesores de instituto, segundo nivel no porque sean menos importantes, sino porque están en un nivel intermedio, digamos, que tampoco aparecen, yo ni los he mencionado, son mucho más difíciles de trabajar, también es cierto, mucho más difícil porque escriben poco, en el caso no de los cronistas, pero en el caso de un maestro, un profesor de un instituto, pues creo que es difícil rastrearlos. En el otro sentido, sí, efectivamente, la tradición de la que un poco he seguido para hacer esto, sí, viene claramente, un modelo más bien francés. No es casual, también la influencia francesa, lo explicó Polo Verde ayer, es, claro, la experiencia, digamos, la influencia francesa aquí es notable, y los intelectuales españoles, si se configuran casi imitando a los franceses. Entonces, en ese sentido, tampoco es ni es casual ni deja de tener sentido. Ahora, también tiene sus problemas, de algún dejar de lado oscurecen, digamos, es una mirada que oscurece algunos sectores, es verdad. También es cierto, por ejemplo, que entre los socialistas no hay de intelectuales clásicos en el sentido francés, digamos, sí que está, Aristide seguramente es la figura clave en este momento. Después está Pablo Iglesias, pero claro, no actúa como intelectual en un sentido estricto. Es el jefe del partido, por descontado. Y los anarquistas no se presentan, es verdad, como intelectuales, y por tanto uno tiende a dejarlos de lado. El problema es que, claro, lo que haría falta en todo caso, y a pesar de que hemos hablado mucho sobre la Primera Guerra Mundial y queda aún casi un día entero, no hay tantos trabajos sectoriales, digamos, sobre la Primera Guerra Mundial, o locales incluso. Es decir, el anarquismo, las diferentes secciones anarquistas sobre y la Primera Guerra Mundial. Así que, naturalmente, hay trabajos sobre el anarquismo español que se ocupan de los años de la Primera Guerra Mundial. Pero estudios comparados, por ejemplo, yo por lo menos no los conozco. Entonces, claro, queda mucho trabajo por hacer en ese sentido. Yo creo que, en todo caso, más interesante, un poco recogiendo lo que decías, más interesante aún que un enfoque desde el punto de vista de la historia de los intelectuales, o la historia intelectual, es igual como le digamos, en este sentido, sería, y es un poco lo que apuntaba, es casi una hipótesis lo que acabo de plantear, sería un estudio desde el punto de vista de las culturas políticas, que daría un poco más de juego. Lo que pasa es que exige todo un background, digamos, todo un fondo de investigación del cual no disponemos aún. Claro, es que falta... Sí, pero es que son fundamentales. Exacto, exacto.
Gràcies. Tanquem aquesta sessió i obrim la següent, que és de presentació de comunicacions. Farem una pausa. Gràcies. Gràcies.